En Es la mañana de Federico, gente que sale de la crisis.
Bueno, ya hemos dicho que Telefónica nos tenía una novedad, Telefónica Open Future, que es un encuentro de youtubers que va a ser un macro encuentro, se llama Tubecon, pero es que es como un malecón de lleno de youtubers.
Bueno, hay que reconocer que YouTube, está a la orden del día, y quien tenga hijos adolescentes, preadolescentes o incluso pequeños sabe perfectamente que es un nido tanto de cosas buenas como de cosas malas,
pero
todo hay que decirlo.
Todo, aparte de la cosa, solo para la música, que yo quiero verla Aníbal Troilo cantando Sur, no como Goyeneche, que ya no es lo que era y tal.
Te
ahí
sale.
Está.
Perdona.
Que quiero ver a Sylvie Vartan en la segunda versión de La plus belle pour aller danser. Ahí está Sylvie Vartan, jovencísima y guapísima. Está todo.
Efectivamente, tenemos programas de radio desde la mañana.
Todo lo nuestro
mundial.
Está allí. Todo,
pero
todo.
Hay otro fenómeno que es el del youtuber, el de esas personas que sin complejos se ponen delante de la cámara, ya sea para dar una perorata
como nosotros,
o una clase,
pero con
magistral,
una cámara más modesta.
Efectivamente, y todos esos youtubers son los que van a ir precisamente al Tubecon, al TubeCon, que se celebra, de hecho, en apenas dos fines de semana en el Palacio del Antiguo, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, es decir, en un escenario bastante amplio y que va a reunir desde lo mejor hasta lo regular, todo hay que decirlo.
Bueno, lo bueno, Francisco Asensi, muy buenos días.
Muy buenos
es
días.
Es que tenéis un parking para padres.
Sí, sí, claro. Sí. Lo llamamos así.
Claro.
Y es bueno pues que también los padres tengan su zona donde ubicarse y donde además entrar en contacto con la realidad de este universo que tiene, como comentábamos, pues tiene una dimensión muy amplia, ¿no? O sea, sí. donde hay desde todo ese contenido profesional que comentáis, ¿no? De alta calidad, y que al final YouTube es un archivo donde se encuentra todo esto, hasta la creación independiente que llamamos nosotros, que viene de jóvenes creadores que buscan un camino.
No, y que no tienen medios para hacer una grabación o lo que sea, pero oye, el talento se abre paso a veces. Otras no, pero a veces sí.
Así es, así
es. Esta mañana lo hablábamos, ¿verdad, Federico? ¿Cómo ha cambiado el concepto para la gente joven de lo que supone ponerse delante de la pantalla y visionar algo, ¿no? Ver un vídeo. Nosotros, ¿verdad?, comentábamos que nuestro máximo tiempo de visión pueden ser 2, 3, 4 minutos y se nos hacen largos, pero que los chavales de hoy en día ven 13 minutos de una chica maquillándose paso a paso, poco a poco, y no les supone o no tienen esa conciencia de perder el tiempo. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido? ¿Qué ha hecho YouTube para que cambiemos tanto?
Bueno, es cierto que es así, que cuando hay ese enganche con un contenido determinado, pues los jóvenes pasan mucho tiempo, pero la realidad es que los jóvenes se han hecho muy exigentes con el tiempo que emplean para lo que sea, ¿no? De hecho, en YouTube se suele decir que los 10, 12 primeros segundos son críticos para un vídeo, porque si se abandona el vídeo en esos 10 o 12 primeros segundos, el algoritmo, todo este mecanismo de software que estas plataformas digitales utilizan, digamos que desplaza ese vídeo dentro de lo que son las búsquedas, es más difícil descubrirlo, ¿no? Todo esto es tan conocido por estos nuevos creadores que, de hecho, pues bueno, pues si lo vemos bien, ¿no?, y nos fijamos en el tipo de vídeos que hacen, vemos que en esos primeros 12 segundos están intentando dar su primer campanazo, ¿no?
O sea, es como el periodismo antes. Lo primero, ¡bam!, le llama la atención.
Sí, claro.
Y luego, y si se queda alguien, continúas.
Sí, sí.
Pero si no, es así,
¿no? Es el titular,
¿no?
Efectivamente, las reglas, si somos, digamos, profundos en esto, las reglas no han cambiado, no son las reglas, son unas reglas diferentes a las del periodismo, las de la televisión también, ¿no? O sea, cómo se ofrecen los contenidos de televisión para atraer a la audiencia, o las de la radio, ¿no? Lo que ha cambiado es el tipo de tecnologías o el tipo de plataformas. Ahí, digamos que es donde está el cambio, ¿no?, en el mundo de los contenidos.
Bueno, lo de la música está claro, porque desde el principio, de hecho, lo que ha hundido las discográficas es YouTube. Y al mismo tiempo lo que ha dado lugar al nacimiento de mucha gente que luego empieza o a actuar o a grabar discos, etcétera, pero al principio fue YouTube, y hay grandes conjuntos que ya son nacidos en YouTube. Pero Hay otra cosa que empieza ahora, que es muy interesante, porque además Andrés, que está aquí, que no inventó la imprenta porque Gutenberg no estaba ese día, pero ahí estamos.
Te refieres a mi vejez, ¿no?
No, me refiero a tu sabiduría.
¿Sabes lo que decíais antes, la frase de Cecil B. DeMille? Que sí. Una película ha de empezar con un terremoto, sí, y a partir de ahí ir para arriba.
Exactamente. Y luego decía, pues luego ya viene el diluvio universal, después una catástrofe, la falla, se quema una selva, luego mueren miles de niños, luego elefantes, en fin, esa, sí, sí.
Pero podría ser un booktuber.
Exactamente.
Andrés Amorós,
es decir, ¿qué es exactamente, qué es el BookTube, o sea, el YouTube de los libros?
Pues algo muy interesante, de hecho, personalmente es una de las áreas, digamos, de YouTube que más me interesa en los últimos tiempos, y en donde, digamos, que son jóvenes que han decidido utilizar esta nueva herramienta de comunicación para promover la literatura, ¿no? Es decir, para atraer a los jóvenes a algo que bueno, pues quizá lamentablemente, con tantos medios de comunicación digitales que tenemos hoy en día, tanto tiempo que se pasa en las redes sociales, pues no hay esa misma relación con los libros que podía haber anteriormente. Sin embargo, los booktubers aman los libros, ¿no? Aman los libros tal y como son. Y entonces utilizan YouTube para hablar de ese amor que tienen por los libros, cuáles son sus libros favoritos, y para comunicar a los jóvenes ese amor que digo por la literatura, donde muchos de ellos, de hecho, son escritores, ¿no? O sea,
crítica literaria, pero a golpe de vídeo.
O divulgación, hablan del libro.
Hablan del libro, ¿no? ¿Por qué me gusta este libro? ¿Por qué me gusta un tipo de literatura, un tipo de narrativa? O porque estoy escribiendo este libro también, ¿no? Porque muchos de ellos, como digo, son escritores, y por el caso de Javier Ruescas, ya ha escrito 17 libros y es una persona que suele ser invitada a los foros de literatura.
Pues ¿cuántos 17 libros a partir de esto?
Empezó ya antes, porque sí, él es antes escritor que youtuber, ¿no? Entonces él se considera antes un escritor que ha utilizado unas nuevas herramientas de comunicación para hablar sobre literatura.
Y en,
¿no?,
el caso de los videojuegos, ahí yo ya sé que tengo realmente experiencia, porque hay dos o tres youtubers que su forma de actuación, no sé si la conoces, Federico, ellos tienen una... tú ves lo que ellos están jugando, el momento en el ordenador en el que están jugando determinados juegos, ya sea... Sí. Pues no me sé ninguno, Call of Duty, por ejemplo, y a la vez hay una cámara subjetiva que los enfoca a ellos, enfoca sus caras, ¿no? Y entonces van comentando cada una de las jugadas que hacen. Y que mantienen a los niños enganchados durante horas, y que
viendo
hay libros,
cómo juega otro.
Viendo cómo otro juega y cómo comenta lo que está haciendo. Eso es un auténtico semillero, y me imagino que será uno de los aspectos fundamentales de este TubeCon.
Efectivamente, lo que se llama el área de gaming, pues también le hemos puesto cierta importancia, porque es algo muy, muy importante dentro de lo que es el universo de YouTube. Aunque quizá no sea en nuestro caso donde más énfasis hemos puesto, pero obviamente cuando se quiera dar una visión de todo lo que supone YouTube, también vamos a ver gaming, ¿no? Y el gaming, efectivamente, como lo describen muy bien, en YouTube tiene ese aspecto de jugar delante de otros,
sí,
y claro, que los otros vean como juego, ¿no? En muchos casos, de hecho, es descubrimiento también de algunos videojuegos que a lo mejor no conocemos, y que hay jugadores que los juegan todos, ¿no? Y se graban jugando a esos juegos, y entonces, bueno, pues
viven de ello, porque hay mucho youtuber que vive precisamente de esto. No me refiero solo a los videojuegos, hay también niños cuyos padres, vamos a decirlo, explotan a esos niños delante, sí, de una cámara para que recomienden juguetes o chucherías, ¿no?
Bueno, hay una cuestión interesante. Telefónica está promoviendo, siempre a través de Guaira, de Open Future, en fin, de muchas plataformas a distinto nivel, la joven empresa, los empresarios nuevos, que ahora llaman emprendedores, porque empresario, por lo visto, es un pecado. O sea, empresario es un delito. Antes era ladrón, ahora es empresario. Y si dices emprendedor, aunque parezca que le has pegado fuego a algo, pues parece que es... Pero, en fin, son los empresarios de toda la vida. Sobre todo, jóvenes empresarios. Y que también, ahí YouTube se ha convertido en un verdadero vivero de creación de novedades, porque además, y eso también, todos los que han sido agraciados, porque hay que decir que es una selección sobre 2.000, eligen a 5 o a 6 al trimestre en Telefónica, pero todos comentan que lo mejor es poder compartir ese nivel suyo, que a lo mejor es una persona que lleva dos años metido en un garaje con su ordenador hasta dar a luz una fórmula, y que, claro, cuando encuentra gente como ellos, que además les permite avanzar muchísimo y no se sienten solos y tal, claro, eso YouTube lo favorece.
Efectivamente, o sea, YouTube es realmente una plataforma, un lugar de encuentro entre emprendedores, que en este caso se dirigen más a, digamos, al contenido audiovisual. O sea, son emprendedores del sector audiovisual, más que del emprendimiento de otro tipo o del, de ser empresario de otro tipo, como decías, no sé, no son tanto desarrolladores de aplicaciones o de otro tipo de proyectos relacionados con lo digital, sino que se centran en lo audiovisual. Pero bueno, tenemos algunos creadores que hoy precisamente, que es el patrón, ¿no?, de los magos, Juan Bosco, pues por ejemplo tenemos dentro de los colaboradores de Tuscom a Borja Montón, que este chico es un mago que ha creado su propia empresa de formación de magia, ¿no? Y gracias a YouTube le ha podido dar esa relevancia, ¿no? Le ha podido dar a
Harry
conocer.
Potter ha acabado, pero en España hay otra
hay otro Harry Potter.
Claro, es que no hagan también un
pero
Harry,
este lo explica,
la que se avecina, ¿no? O sea, Borja Montón.
Sí.
Llega Borja Montón y hace desaparecer la fregona.
Efectivamente, hace trucos que, bueno, pues divulga en YouTube, pero junto a eso ha creado su propia marca y su propia empresa. Y eso es solo un caso, ¿no? Quiere decir que hay realmente un semillero de nuevo emprendimiento, de nuevos jóvenes que salen del garaje para crear sus startups.
Pero
y que utilizan YouTube
no
para
no todo ello. El mundo puede hacerse famoso en YouTube, ¿no? Hay que tener algún tipo de característica concreta, imagino.
Sí, desde luego, no los millones y millones de personas que utilizan YouTube para crear contenidos no van a ser famosos. Y de hecho yo diría que muchos de ellos no buscan la fama, sino que buscan desarrollar una forma de vida o una actividad que es afín a lo que quieren y buscan hacer lo que aman, ¿no? Al final, que es un poco el ideal, ¿no? De encontrar un trabajo que hago que me gusta, ¿no? Quien busque la fama se va a encontrar con todo lo bueno y lo malo que tiene llegar a la fama instantánea, y recientemente hemos tenido algún caso muy llamativo de un youtuber que ha llegado a la fama instantánea por una broma que hizo en la calle, y esa fama instantánea ha acabado con él. Es decir, no ha sido capaz de adaptarse a una situación así, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos los chicos con los que nosotros estamos haciendo Tuscom no tienen tanto la fama en su lista, ¿no? Como lo primero, como el hacer algo que aman.
¿La motivación económica tampoco?
La motivación económica siempre está, quiero decir, siempre está unida cuando uno desarrolla una actividad que tiene al final.
Claro, si trabajas, ojalá poder cobrar por ello, claro.
Claro que sí. Entonces, bueno,
pero hay mucha gente que lo dedica simplemente a la divulgación. Por ejemplo, ahora con la crisis horrible de la enseñanza, hay mucha gente que son profesores y que explican sus asignaturas. Algunos explican teorías, otros simplemente tratan de alfabetizar, incluso pueden conseguirlo quizás con algún concejal. Estaría muy bien, porque un concejal sin alfabetizar y manejando un presupuesto grave...
Ardua tarea.
Ardua. Pero nunca es imposible.
No imposible.
No imposible. Bueno, esto es un fenómeno también que empieza... Imagino que ahora que hay mucho emérito, hay mucha gente que dice, pero vamos a ver, que es que no enseñan matemáticas como hay que enseñar. Por ejemplo, ahora no enseñan gramática. ¿Por qué no escriben los escritores bien? En todo caso, porque ya no saben gramática. Han oído, estudian adaptaciones infantiles de la lingüística transformacional, que son cosas por las que habría que... En fin.
Como decía Valle Inclán, la guillotina eléctrica en la puerta del sol.
Sí, y en la academia también. Bueno, pero lo cierto es que hay profesores de verdad, de los de toda la vida, de lengua, de latín, de griego, de historia y tal, que empiezan a dar sus clases. Y entonces, si quieres, pues don Pelayo. Bueno, pues resulta que vas a YouTube y habrá, lo he dicho al tuntún, pero resulta que lo mismo hay media docena de lecciones sobre don Pelayo que te explican quién es don Pelayo. Y habrá una o dos que serán bobadas.
¿Seguro?
Y dirán que don Pelayo es catalán. Pero luego habrá otras que serán buenas.
Sí, no, de hecho es otro, digamos, de los fenómenos y de los usos de YouTube también más interesantes para, pues eso, como un complemento para la educación, como una herramienta para la educación, llevándola a un ámbito más afín a los jóvenes o a los niños, y no tanto como material que me suena como algo que está desarrollando no sé qué escuela y tal, ¿no? Sino que de repente veo a alguien como a David Calle, que probablemente sea el más relevante en lengua española a nivel mundial, haciendo este tipo de vídeos, ¿no? David Calle, su canal se llama Únicos y recientemente ha sido nominado como uno de los mejores profesores del mundo. Estamos pendientes de si al final le premian como el mejor profesor del mundo. Y él realmente lo que hace es...
Lo estropearán.
Impartir.
Lo estropearán. Cuando te dan un premio así...
Hay que conocer a David.
Es el que
es una
entró
persona,
el otro día en Antena. Sí,
es una persona
con
que... que si le conoces te das cuenta de que él realmente es alguien entregado a la enseñanza y porque sí. Y porque le gusta, o sea,
no, pero es, si como es que hay mucha gente que es lo único que mantiene la enseñanza, que hay profesores, hay maestros desde la primera enseñanza hasta la universidad que tienen vocación de enseñar y enseñan porque uh-huh. hay gente que quiere aprender.
Sí,
luego está el zurriburri, que lo que hacen es sacar el título y cobrar. Pero luego hay gente que quiere aprender y ser buen médico o ser buen profesor o lo que sea, ¿no?
O está el monologuista de monólogos sobre química, que también ha ganado algún que otro certamen y que explica las cosas muy divertidas, ¿no? El hielo, el agua, para que entiendas el proceso del estado gaseoso.
¿Por qué nieva?
En 3 minutos, claro. Además, que mira, eso se adapta.
Muy interesante ver a científicos, porque son científicos, o sea, científicos que trabajan en el CERN o en el CIEMAT aquí en Madrid, explicando teorías que de otra manera serían complejísimas pues para cualquier persona, ¿no? Teorías que vienen de la física de partículas o etcétera, de una manera tan divertida que uh-huh. uno se relaciona con esa teoría sin darse cuenta, ¿no? O sea, entiende de una manera muy muy desmenuzada, ¿no? Por decirlo así, algo que de otra manera en sus términos puros y duros científicos se nos haría demasiado ajeno, ¿no? Como algo con lo que no tenemos tanto contacto.
Bueno,
¿no?
Y en TubeCon vais a dedicar vais a dedicar parte de los ingresos a una ONG dedicada a la educación.
Sí, efectivamente, Educo es una ONG que está centrada, ¿no? en los niños que están en un entorno más de exclusión social y que además de temas de educación, pues tiene un programa, ¿no? de bonos de comedor para aquellos niños que bueno pues tienen malnutrición debido a la situación familiar, económica, y que lo bonito de todo esto es que ha sido elegida por los propios youtubers. O sea, los propios youtubers decidieron que TubeCon tuviese una dimensión social y elegir una causa, y eligieron concretamente esa ONG y concretamente esa causa.
Que auditaron, porque es que es verdad que hay ONGs que son OSIGES y que son estafas monumentales, estafas piramidales. Coges a un cantante, lo llevas a África y le sacas la pasta, pero bueno, el caso Nadia últimamente, que yo no he visto una estafa más desvergonzada en mi vida. Pero esto está por todas partes. Bueno, antes de la tele y de YouTube existía el timo del tocomocho, o sea que no hay nada del todo nuevo. Bueno, y entonces, ¿cómo se puede la gente apuntar? ¿Dónde hay que ir, etcétera?
Sí, bueno, pues para acceder a TubeCon hay que sacar una entrada, ¿no? Que se puede sacar desde la propia web de tubecomspain.com y en otras plataformas de venta de entradas y todo esto. La entrada es también, el precio ha sido elegido por los propios youtubers, es un precio muy asequible para que puedan ir las familias. Es un evento que tiene una dimensión familiar y que son 15 euros, ¿no? Entonces, el evento tendrá lugar, que creo que lo habéis comentado, el 18 de febrero, en el Palacio de Deportes de Madrid, o Wizzing Center con su nombre actual. Sí. Y bueno, pues todo el mundo es bienvenido, ¿no? Pues todas las familias, los mayores, los que quieran aprender de YouTube, las empresas.
Bueno, es que hay mucha gente puede conseguir talento o también aprender cosas, porque seguro que en este momento, ahora que nos están escuchando, mucha gente, solo en el entorno de Madrid, y en estos momentos hay gente que está en YouTube y que está pensando en algo que le ha sugerido esta conversación, porque esto es, bueno, como siempre ha sido, el desarrollo intelectual de la humanidad. Pero es que, claro, los medios de comunicación modernos te permiten acelerar de tal manera que a veces nos pasamos. Pero vamos, es verdad que es mucho más fácil acceder a la educación, al conocimiento ahora, que nunca. Otra cosa es que tengamos peor instrucción que nunca. Pero más posibilidades de educarse nunca jamás ha
habido. Los instrumentos son increíbles. Las posibilidades para el que tenga ganas.
No, y además, pero siempre hay alguien que de pronto te descubre, pues una cosa sorprendente, el analfabeto, que es el modelo de concejal analfabeto. Y si hay 5 tal. Bueno, han hecho una, me enteré en el libro de Escotado, que por cierto le he grabado ya, porque lo subiremos también nosotros en tres semanas, sobre todo su libro, Los enemigos del comercio, una larga charla que grabamos sobre los 3 tomos del libro y que emitiremos, creo que a partir de este viernes ya el primero. Bueno, pues hay una página que se llama Necronomics. Y dice, vamos a ver, no discutamos las víctimas, que si mató a tal. Vamos a ver cuál era el censo y cuál fue el censo. Niños viejos, ya sabes los que han matado. A unos los han matado a tiros, a otros los han matado de hambre. ¿Cuántos había en tal año? ¿Cuántos había el siguiente? ¿Cuántos había el siguiente? Y es gente que lo hace con todas las civilizaciones de las que se tienen datos. que son muchísimas, lo que pasa es que datos perdidos o ocultos, pero que van encontrando. De pronto hay un tío soviético que tiene ese dato, ¡pumba!, lo mete en Necronomics y ya está. O sea, la cantidad de datos sobre lo oculto de las sesiones más ocultas del Presidium, del Comité Central del PECUS, que están saliendo todas. Porque una vez un bibliotecario encontró la cosa, se la guardó, lo ha fregado, ¡pamba!, lo ha metido a la red y ahí está. Y aparece en Necronomics. ¿Cuántos millones? 25 millones en 3 años. No puede ser. Ahí está el censo. O sea, son... Y todo eso está ahora, y hace solo 5 años era inimaginable. Es decir, la revolución que está habiendo en este asunto, pues, es impresionante. Bueno, contamos con Telefónica, que siempre apoya estas cosas.
Sí, así es. Vamos, de hecho, nosotros nos sentimos muy bien arropados estando cerca de Telefónica y teniendo el apoyo de Telefónica. Y bueno, confiamos en que sea todo un éxito gracias al apoyo de Telefónica y al apoyo de toda la gente y de todos los creadores que quieran estar en Tioscom.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y vamos a hacer, nada, una nanopausa, una cosa vista y no vista, y nos trae una escritora que no es una cosa de novedades, de tal, es literatura, Andrés.
Sí, y que yo no la conocía, como tantas cosas, tiene un éxito enorme en Estados Unidos y aquí también ahora.
Yo vi la serie, la de Olive Kitteridge.
¿Viste la serie?
Bueno, episodios porque no aguanté el cuarto.
Entonces, como yo soy, si me lo digo, tan ignorante de tantas cosas, gracias a YouTube, pues aprendo lo que no sé, pues lo busco, es que... allí, vamos. Sí, he encontrado cosas, mira, en el terreno de la música. No sé, pongo ejemplos muy tontos. Sabéis que había un señor, un pianista llamado Paderewski.
Sí. ¿Mm?
Bueno, que era un pianista muy bueno, pues sí, tienes noticia de que era muy bueno. Y además muy raro porque llegó a presidente de la República de Polonia.
Bueno, es que en Polonia
entonces,
han tenido...
Yo no conocía ninguna grabación. Bueno, entras en YouTube y te encuentras una película antigua donde se le ve a Paderewski tocando. Allí, bueno, eso nunca en la historia dices, a mí no me interesa ver a Paderewski, bueno, pues, y buscas otra.
Pero si te interesa
otra
cómo
cosa,
toca.
Claro, claro, es decir, mira, ahora cualquier pianista, por ejemplo, un joven pianista estudia y quiere tocar, pues, los estudios de Chopin, pongamos, el primero, lo más sencillo. Bueno, antes era él, la partitura, su maestro, y bueno, a lo mejor algún disco. Es que ahora entra en YouTube y ve... Todos los grandes los ve y los oye cómo tocan. Entonces, claro, es tremendo porque puede comparar, digamos, los 12 más importantes de la historia de la música.
No, y esto es un chaval que a lo mejor está perdido en un pequeño
sea,
pueblo,
claro,
de Honduras.
Claro.
Y entonces allí pues se va a un bar de wifi y resulta que sale un violinista impresionante.
¿Cómo? Si tiene un poco de talento, y es que lo
claro.
Compara como lo tocaba Rubinstein, sí. Polini, Barenboim, el otro. Claro, la posibilidad de comparación es increíble. Y para alguien, aunque no sea profesionalmente, simplemente que tenga curiosidad por cualquier tema cultural, histórico,
sí.
Es infinito eso. Mira, yo era amigo de Rostropovich, un violonchelista que era el primero del mundo. Entonces,
amigo que tuvo Sofía en sus...
Pues no sé si te conté una cosa que encontré que es increíble para mí. Rostropovich era el violonchelista mejor del mundo. Era ruso, estaba exiliado, bueno, en Estados Unidos, y de repente cae el muro de Berlín. Bueno, el muro de Berlín, claro, no cae en un momento. O sea, hay una serie de días en los que está cayendo. Y entonces Rostropovich se planta en Berlín, creo que estaba en Washington, se planta allí y se va al muro, pone una sillita, saca su violonchelo y se pone a tocar a Bach. Y la gente se pone
a llorar,
a escucharle. Es todo tan emocionante. Y entonces hay uno con sentido del humor que llega y le da una monedita. Y el otro le dice, muchas gracias. Y contesta. Bueno, es una escena fascinante de la historia contemporánea.
La historia
yo no tenía
real.
Ni idea. Y no es que te lo cuenten. Lo ves, lo oyes.
Qué maravilla. Qué cosas.
Pausa.
El mundo está lleno de gentuza, pero hay gente estupenda.
No, hombre, claro
también,
que sí.
Claro, 7.000 millones alguno tenía que tocar.
Mitad, claro. Mitad, más o menos.
Es la mañana. Es radio.